universidad, en el colegio, aprendemos constantemente, pero no necesariamente sobre las cosas que nos gustan. Cuando ya no estudiamos, ni siquiera nos esforzamos en aprender algo nuevo. Entonces, ¿por qué no empezar a aprender sobre lo que nos gusta diariamente?
Bienvenidos a Moral Adolescente. Moral Adolescente.
Por el feminismo contra el machismo.
El tema de blockchain, yo creo que todavía no se vieron los impactos más fuertes.
Parece que empiezan a llegar las vacunas.
El 2020 fue un año complicado para la economía argentina.
Empezar a comprar su primer bitcoin.
Pero las cosas no son de la noche a la mañana.
La información es lo que nos va a salvar a todos.
La educación es importantísima en la vida de una persona.
Y que tampoco sigan a la manada.
Ser lo más autodidacta posible.
Volver sexy, lo inteligente.
Que nos mantengamos curiosos.
Siempre se tiene que cuestionar todo.
Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos otra vez. Estamos en un nuevo episodio de Moral Adolescente, en un nuevo miércoles de entrevista. Hoy estamos con Facundo, que es emprendedor en cripto, todo el mundo de las criptomonedas. Estudió licenciatura en administración de empresa en la Universidad Torcuato de Itela y se recibió en el año 2017. Y a partir del 2016 comenzó a interiorizarse en lo que es todo el tema de tecnología blockchain, lo cual le llamó la atención lo que es Bitcoin y la función descentralizada de esta tecnología. También, después de ahí, comenzó a ejercer capacitaciones y consultoría financiera y a interiorizarse en lo que es todo el tema de trading en estos aspectos. También se considera con expertise en manejo de carteras e inversiones en criptomonedas. Bienvenido, Facundo, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Gracias por tenerme en cuenta y bueno, aquí estamos para hablar de cripto una vez más.
Sí, por favor, agradecerte a vos por tomarte tu tiempo de venir a hablar con nosotros. Y me gustaría arrancar con una pregunta un poco complicada, tal vez un poco técnica, para ir definiendo algunos conceptos. El blockchain, toda esta nueva tecnología, ¿qué es?
Uf, qué preguntita, ¿eh? Mira, la verdad que da mucha tela para cortar. Voy a tratar de ser breve, de no ser muy técnico, de hablar específicamente de las cosas interesantes. La tecnología blockchain básicamente es una nueva forma de procesar y registrar transacciones, ¿sí? Nace a través de Bitcoin en 2008-2009 y Bitcoin es la primera red que desarrolla esta tecnología y que por ende empieza a procesar información a través de una cadena de bloques, ¿sí? Por eso se llama blockchain. En esencia, lo que es una nueva forma de registrar, procesar y hacer públicas transacciones de manera inmutable y encriptada. Después hay un montón de blockchains, hay un montón de criptomonedas diferentes, cada una tiene sus características y demás, pero Bitcoin fue la primera en desarrollar esta tecnología y en ponerla a disposición del mundo.
Claro, o sea que blockchain nace de la mano con Bitcoin, nacen las dos juntas.
Correcto, correcto. Se podría decir que Bitcoin es una blockchain 1.0 o es la primer moneda o criptomoneda que ha implementado esta forma de procesar transacciones en el mundo. Luego, como el código es open source, ¿no? Que se llama, que significa que el programa de Bitcoin, el código software, está disponible en internet. Cualquier programador puede verlo, puede copiarlo. Entonces, a partir de ahí, se da la posibilidad de hacer un montón de otros desarrollos como Ethereum, Litecoin y un montón de otras monedas que surgen de la propia copia y modificación del código de Bitcoin y también operan sobre tecnología blockchain.
Ajá, mira, muy, muy interesante. Yo tenía entendido, por lo poco que sabía, que eran distintos, ¿no? Blockchain y Bitcoin, pero según lo que nos contás vos, nacen los dos juntos, serían parte de lo mismo y después se empiezan a dividir, ¿no?
Sí, ¿qué quiero decir? No es que sean lo mismo, ¿no? Pero sí que blockchain es la tecnología que vive dentro de Bitcoin. Bitcoin es una sola criptomoneda, es una sola red, y eso de ahí después se divide, hay más de 7.000 monedas hoy en día, ¿no? No podemos decir que blockchain es Bitcoin, pero sí podemos decir que Bitcoin es blockchain. ¿Se entiende?
Claro, sí, sí. Mencionaste la cantidad de criptomonedas que hay, no solamente Bitcoin, sino también tenemos otra muy importante, Ethereum, por ejemplo. ¿Y cómo estas monedas, qué son estas criptomonedas? Porque hablando en una entrevista con tu socio Facundo, nos contaba que el blockchain no solo es criptomonedas, sino que hay también criptoactivos. Pero enfocándonos un poco más lo que es criptomonedas, si podés hacer una mini definición de lo que son.
Claro, bueno, eso depende de la funcionalidad que uno le dé a cada red, ¿no? Vos tenés lo que se podrían considerar criptomonedas, que son todos tokens, ¿no? Son parte del programa y del código como en forma de tokens homogéneos. Es decir, son todos los tokens iguales. Un Bitcoin siempre va a ser igual a otro. Un Ethereum siempre va a ser igual a otro. Pero luego, sobre tecnología blockchain, se puede codificar y se puede programar tokens que sean heterogéneos y que cada uno sea diferente. Es el caso, por ejemplo, de los CryptoKitties, que salieron en 2017 y que era un juego, básicamente, que eran pequeños bichitos tokenizados, como se dice, y cada bichito era diferente. Pensalo como cualquier juego de computadora, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que esto generaba? Que cada personaje de ese juego era único y ese token se llama non-fungible token, que significa que es heterogéneo y cada token es diferente. Por ende, cuando hablamos de todos tokens diferentes, no podemos estar hablando de una moneda, tenemos que estar hablando de un activo, o tenemos que estar hablando de un contrato inteligente, o tenemos que estar hablando de otra funcionalidad, porque lógicamente se va a utilizar para algo diferente. Sí, por supuesto. Bueno, voy a intentar explicarlo. Es bastante técnico y bastante complejo, pero es parte de las reglas del juego, ¿no? Entonces, y acá me voy a centrar en Bitcoin nada más, porque cada moneda tiene su propia forma de minar y de producir nuevas unidades. Cuando nosotros hablamos del nacimiento de Bitcoin, hablamos del día en el que la red sale a ser pública y estar online. Obviamente, todo esto lleva a un proceso de desarrollo previo que desconocemos, lo largo y complejo que fue. No sabemos cuántos años fue que estuvieron construyendo esta tecnología hasta finalmente lanzarla. Pero básicamente, en la red de Bitcoin, lo que tenemos es un número limitado de unidades. O sea, hay 21 millones de Bitcoins y nunca va a haber más ni menos. ¿Y cómo se emiten? ¿No? Porque cuando hablamos de una moneda, hablamos de una política de emisión, hablamos de un banco central, hablamos de un gobierno o de alguna entidad gubernamental que nos da la pauta de cómo se va a emitir esa moneda a lo largo del tiempo. Pero acá esto es un código software, está programado y no está regulado, no hay quien diga cómo se...
Claro, sí. Yo creo que lo que se desconoce de todo de estas criptomonedas, por lo menos Bitcoin, de que no se sabe bien de dónde surge, ¿no? Parece que un día abrió una red en internet y aparecieron un montón de Bitcoin. Pero hay un proceso muy importante atrás, que es la minería de Bitcoin. Si tenés algo de idea, si nos puedes explicar un poco cómo es este proceso complicado, ¿no?
Los bitcoins particularmente se emiten a través del proceso de minería. ¿Qué es el proceso de minería? Para tratar de hacerlo simple, son computadoras que están resolviendo algoritmos matemáticos complejos, ¿sí? Que son parte de la red de Bitcoin. Recuerden que la red está encriptada, entonces estamos intentando desencriptarla. ¿Para qué? Para encontrar un bloque que nos va a procesar transacciones. Estos bloques vienen en cadena y son la famosa cadena de bloques o blockchain. Y al encontrar un bloque, yo lo que hago es disponer del poder computacional de mi computadora, disponer de electricidad, de energía, de batería y de costos, ¿no? Para encontrar un nuevo bloque, y una vez que lo encuentro recibo una recompensa. Y esa recompensa es en forma de bitcoins que están siendo emitidos. ¿Se entiende más o menos lo que estoy tratando de decir?
Claro, sí, sí. Sería como una especie de juego, ¿no? Que vas buscando esos bloques para ir recibiendo recompensas. Y según tengo entendido, ¿esos bloques también son limitados o solo sería la recompensa del bitcoin lo que es limitado?
Correcto. Solo es la recompensa del bitcoin lo que es limitado. A esto tenemos que agregarle un par de condimentos más, ¿no? Porque la política de emisión tiene una forma de transmitirse a lo largo del tiempo. Es decir, cada 4 años, en promedio, cada nuevo bloque que uno mina le da la mitad de la recompensa. Entonces, si vos minabas un bloque en 2009, cuando recién empezaba la red, lo podías minar con una laptop, sin mucho esfuerzo, simplemente conectado a internet, y te recibías 50 bitcoins por bloques como recompensa. Y hoy en día, para minar un bitcoin tenés que tener una computadora especial que solamente sirve para minar bitcoin, porque ya la dificultad de conseguir o de encontrar un nuevo bloque es mucho más alta, y recibís 6,25 bitcoins por bloque. O sea que ya se redujo varias veces a la mitad la recompensa. A esto le agregas el cargo de comisión o fee que alguien paga para enviar la criptomoneda. Entonces, si yo quiero mandarte un Bitcoin a vos, lo que tengo que hacer es asumir una comisión. Te mando un Bitcoin, te va a llegar 0,996, por ejemplo. Esa comisión también se la lleva el minero por encontrar el bloque como recompensa. Y de esa manera tenemos una política de emisión previsible y sostenida a lo largo del tiempo y un sistema de incentivos para los mineros para producir nuevas unidades y gastar energía, costos de electricidad, internet y demás.
Claro, sí. Y podríamos decir que el Bitcoin tiene una nueva emisión cada 4 años y durante esos 4 años se maneja con la emisión anterior o todos los días se van descubriendo nuevos Bitcoin.
No, se descubre un nuevo bloque en promedio cada 10 minutos. Eso también es una regla de la red, ¿no? Entonces, fíjate cómo a medida que nos vamos interiorizando en lo que es el proceso de creación de nuevas unidades, vemos que todo está regulado. Sabemos cuántos bitcoins van a salir el próximo año, aproximadamente. Sabemos cada cuánto tiempo se va a minar un nuevo bloque. Sabemos qué recompensa vamos a obtener por bloque. Lo que no sabemos es cuánto nos va a costar descubrir ese nuevo bloque. ¿Por qué? Porque es variable. Si yo necesito tener un bloque en promedio cada 10 minutos, cuántos bloques voy a producir dependen de cuántas máquinas estén intentando minar al mismo tiempo. Hay más máquinas minando en el mundo al mismo tiempo, se producen bloques de una manera más difícil. Aumenta la dificultad porque yo necesito un bloque cada 10 minutos. Tengo más computadoras, tengo más poder computacional intentando resolver el algoritmo. Si la mitad de las máquinas del mundo mineras se apagaran de un día para el otro, en un caso utópico, entonces la dificultad, que se ajusta automáticamente cada 15 días, debería bajar a la mitad. ¿Para qué? Para que produzcamos un nuevo bloque cada 10 minutos en promedio. Y ese bloque es la emisión de nuevas monedas. Nosotros sabemos que se emiten 6,25 bitcoins en promedio cada 10 minutos.
Claro, cómo van cambiando las cosas con la tecnología, ¿no? Pensar que hace, 50 años vos decías, voy a minar y te veías con el pico entrando a una cueva y ahora voy a minar y entras a una habitación llena de computadoras por todos lados.
Sí, tal cual, tal cual. Bueno, las cosas cambian y la tecnología avanza, pero queremos pensar que es para bien, ¿no? Yo siempre digo, imagínate si nosotros supiéramos en Argentina cuántos pesos va a emitir el Banco Central este año y el año que viene y el otro y el otro. ¿Qué tipo de previsibilidad económica tendríamos? ¿Qué tipo de estimaciones sobre el tipo de cambio y sobre los flujos de dinero nosotros podríamos hacer para la economía? ¿Verdad?
Claro, sí, la verdad, totalmente. Y como una tecnología tan, organizada, ¿no? Como es el Bitcoin, que cada 10 minutos, cada 4 años, tenés todos bien, bien seccionado y aún así la gran volatilidad que tiene en el mercado.
Bueno, ahí tocaste un tema muy importante porque hay que separar en un 100% lo que es funcionalidad, tecnología, cosas que sirven del Bitcoin, de blockchain y demás, de precio. El valor económico y el precio de la criptomoneda no tiene absolutamente nada que ver con lo que veníamos hablando hasta ahora, ¿sí? Eso se podría considerar, en todo caso, una propuesta de valor intrínseco o la palabra intrínseco quizás hace un poco de ruido, pero una propuesta de valor, ¿no? Que es una forma de funcionar del sistema. Y eso está buenísimo y desde mi punto de vista personal es súper valioso que nosotros confiemos en una moneda que tenemos previsibilidad sobre las características, pero es lo mismo para un Bitcoin de $1,000 que para un Bitcoin de 33.400 que para un Bitcoin de 100.000. Las características técnicas son las mismas desde que esto comenzó y el precio, sin embargo, es muy volátil. Eso es porque está 100% atado a la especulación. El valor económico debemos tomarlo por otro camino, me parece.
Claro, sí. Bueno, muy, muy bueno, la verdad que no sabía, así que ya anotamos acá que el precio no es lo mismo que todo el proceso que viene atrás de Bitcoin.
No, para nada, para nada. A ver, no digo que no tenga nada que ver, porque por supuesto, ¿qué es lo que hace que el precio sea tan volátil? Nosotros tenemos un activo muy escaso, pensá que de los 21 millones de bitcoins que existen, ¿sí? En este momento, y ahora te voy a decir un número certero, porque aprovecho que tengo acá a mi amigo Google para decírtelo, aproximadamente 19 millones ya están en circulación, ¿sí? 18.600.000, para ser certero, ya están en circulación. Y de esos 18 millones y medio que están en circulación, hay un estimado de 3, 4, 5 millones que han sido perdidos. ¿Por qué? Porque cuando uno pierde su llave privada, cuando uno pierde su billetera, cuando uno los envía equivocadamente y demás, esos bitcoins se pierden. Entonces, es un activo demasiado escaso. Como todo activo escaso, lo define el precio, el valor económico se define por oferta y demanda, ¿no? Nosotros tenemos acá una oferta que es fija, como venimos diciendo, ya sabemos cuántos bitcoins van a haber en circulación el año que viene y cuántos nuevos se emiten después y cuántos después. Entonces, ante la oferta fija, el precio lo define 100% la demanda. Tenemos mucha demanda, sube el precio estrepitosamente. Tenemos poca demanda, cae el precio y por eso es tan volátil.
Claro, sí. Ahora vemos que tal vez recién este año, fines del año pasado, que se empezaron a meter grandes inversores, como podrían ser, no sé, Ray Dalio, por ejemplo, que empezó a invertir en estas tecnologías, los llamados inversores ballenas, que recién en este año se empezaron a meter.
Correcto. La entrada de capitales institucionales al mundo de las criptomonedas es uno de los argumentos que nos dan confianza, no vamos a decir certeza, porque certeza no hay nunca en estos mercados, pero confianza de que esta tecnología está empezando a ser valorada por todo el mundo, ¿no? Porque nosotros quizás como clientes retail o como individuos podemos valorar y decir, sí, qué bueno esta moneda o qué bueno esta forma de procesar las transacciones y yo sé que puedo mandar plata a cualquier lugar del mundo de forma segura y encriptada. Ok, genial. Pero nosotros vivimos en una sociedad y vivimos en Argentina y nos manejamos con una moneda regulada por el Banco Central y nuestro Banco Central se regula a sí mismo por el Banco Central Mundial y, bueno, todo el contexto económico mundial no podemos cambiar simplemente por tener una idea o por creer en algo. Entonces, que los capitales institucionales, que empresas como MicroStrategy, como el gobierno de Estados Unidos, consideren y empiecen a invertir en criptomonedas, que el Banco Central de Europa haga una consulta a sus usuarios preguntándoles si aceptarían una criptomoneda emitida por el Banco Central. Y este tipo de cosas nos dan la pauta de que realmente el mundo está cambiando y de que el panorama financiero a nivel mundial probablemente se modifique. No digo que Bitcoin vaya a ser la moneda del mundo, ni mucho menos. Eso es futurología. Pero sí que la forma de procesar transacciones se digitaliza cada día más y que es muy probable que el dinero fiduciario, el papel tal y como lo conocemos, deje de existir.
Claro, sí, la confianza que entra en todos los individuos, ¿no? Al ver que no es lo mismo que los primeros 10 impulsores del Bitcoin que metían, no sé, $100 en Bitcoin y le salían a decir a todo el mundo, miren la nueva tecnología, a que ya el Banco Central Europeo, Estados Unidos, como bien decía, empiecen a invertir varios millones en esta tecnología.
Bueno, es uno de los principales argumentos de esta última subida hasta los $42,000, ¿no? Y honestamente, si continúa esta tendencia, no sabemos cuánto puede llegar a valer económicamente una unidad de Bitcoin si es que el mundo lo interpreta como el oro digital, que sería el planteo actual de la red, ¿no? Mover un Bitcoin es bastante caro, mover un Bitcoin es bastante lento para lo que es la tecnología blockchain. Si yo quiero ir a un café y pagarme un café con Bitcoin, me sale más cara la fee que el propio café, ¿no? Bastante más cara, digo, sale $10 más o menos mandar un Bitcoin hoy.
Otra de, como bien decía, de los impulsores en esta subida que tuvo el Bitcoin fue el ingreso de PayPal, ¿no? Que ahora con PayPal permitió hacer las transacciones con Bitcoin en su compañía.
Correcto. Bueno, de eso estamos hablando. Me encanta que estés bien informado, Juani, porque es así. PayPal, por ejemplo, es una de las empresas que ahora acepta Bitcoin y criptomonedas diferentes dentro de su plataforma. ¿Qué significa esto? Significa que todos los usuarios de PayPal, que no quiero decir el número porque no lo tengo claro, pero son millones y millones de usuarios, ahora pueden acceder...
Algo de 40 millones, me parece.
Gracias. 40 millones de usuarios pueden acceder a comprar criptomonedas a través de un clic en una plataforma que ya usan. Sí, y estas son las cosas que empiezan a darle credibilidad al crecimiento de la red.
Claro, es como, tal vez acá en Argentina PayPal no se usa mucho, ¿no? Pero es como si en Mercado Pago ya pusieran para comprar y vender Bitcoin.
Correcto, y no te sorprendas de que ocurra en el corto plazo, tanto por el lado de Mercado Pago como de bancos digitales o, no sé, Blue Bank, este tipo de empresas, ¿me explicó? No te sorprendas de que empiece a ser fácil y accesible para todos los individuos de la sociedad comprar criptomonedas.
Sí, la verdad que sería lo mejor, ¿no? Para poder impulsar esta nueva tecnología que yo la veo, por lo menos por todo lo que he investigado y he hablado y lo que me estás contando, de que tiene un gran futuro.
Sí, yo creo que sí. A ver, cuando yo descubrí la tecnología blockchain, todavía ni siquiera podíamos terminar de entenderla. Era muy poco popular, era fin de 2016 y bueno, por varios meses yo supe lo que era Bitcoin sin terminar de entenderlo. Me gustaba, como que entendí de qué se trataba, tampoco me animaba a comprar, pero bueno, uno después va especializándose, interiorizándose. Cuando algo te apasiona, te empezás a meter más profundamente, y el día que realmente comprendí cómo funcionaba la red, hice el clic, ¿no? Dije, esto es una economía virtual. Esto realmente es la economía digitalizada y automatizada de una manera que aparentemente funciona, porque funciona hasta que deja de funcionar, sí. ¿No? Pero ya tiene 10, 11 años.
Sí, yo desde un principio recuerdo, yo vi esto recién del Bitcoin, creo que era en 2018, y ni siquiera había terminado de entender, como vos bien decías, lo que era y todo esto, hasta yo creo que hasta este 2020, va al pasado 2020, y sí, la verdad que se le ve un gran futuro a toda esta tecnología, porque yo diría que es la tecnología utópica del capitalismo, ¿no? Porque no vas a tener inflación con esta tecnología, ya que tenés un stock limitado.
Sí, yo creo que es muy probable, y acá ya estamos hablando de opiniones, ¿no? Porque no podemos saber lo que va a pasar en el futuro, pero yo creo que es muy probable que los gobiernos y los bancos centrales empiecen a emitir sus propias criptomonedas. Sin ir más lejos, ya existe lo que se llama las monedas estables, ¿sí? Que están pegadas al dólar. No son del gobierno, sino no las emite la Fed, pero existen. Entonces, si yo quiero invertir en criptomonedas, tengo la posibilidad de arriesgarme a la volatilidad de Bitcoin o de cualquier otra, de Ethereum o lo que fuere, o tengo la posibilidad de invertir en criptodólares, como yo le llamo. Hay 10 monedas diferentes más o menos que tienen el objetivo de valer un dólar. ¿Para qué sirve esa moneda? Para nada más que para valer un dólar dentro de una red blockchain. Y esto ya existe sin que lo haya emitido el gobierno. Por ende, imagínate si ahora alguna de esas monedas se legaliza o si la Fed dice voy a emitir mi propia criptomoneda. El gobierno chino ya ha emitido su propia criptomoneda, el CryptoYuan. Y bueno, es un arma de doble filo, si te soy sincero, porque las criptomonedas, como bien sabemos, son perfectamente rastreables. O sea, están encriptadas y no es fácil identificar cara con billetera digital, digamos. No es que sea simple decir, bueno, esta billetera es tuya o es mía, pero las transacciones están ahí desde el día uno para toda la eternidad. Entonces, si vos haces un proceso de meterte, por ejemplo, en la criptomoneda china y decir, yo soy Juan Muñoz, este es mi capital, esta es la cantidad de monedas que quiero tener, muchas gracias, te abren una billetera y te dan X cantidad de criptoyuanes. Después el gobierno chino va a poder ver todos los movimientos que vos hagas desde esa billetera y para siempre con tu dinero. Por ende, creo que los gobiernos lo van a hacer y que será para los ciudadanos un arma de doble filo donde quizás nos represente un nivel de control estatal sobre nuestras finanzas un poquito mayor.
Claro. Sí, yo creo que como bien decía, por ejemplo, del Banco Europeo, ¿crees que los países, los bancos centrales comenzarán a utilizar esta más a futuro, ¿no? Viendo más a futuro, esta tecnología de Bitcoin para suplantar lo que es el dinero físico, que tarde o temprano yo creo que vamos a la desaparición de este, ¿no?
Por supuesto. Bueno, hoy en día es una amenaza total. Como está planteado el sistema, Bitcoin es una amenaza a los gobiernos, a los bancos centrales y a la forma de concebir y entender el valor dentro de la sociedad. Eso es lo que tiene de lindo, si me preguntas a mí. Eso es lo que me hizo apasionarme por esto ideológicamente. Pero bueno, la realidad es que nosotros vivimos en un mundo bastante regulado, bastante controlado, donde los gobiernos, los bancos centrales, las instituciones reguladas constituyen una parte importante de nuestra vida y de las cosas que podemos y no podemos hacer. Y es muy probable que eso se vea trasladado a la tecnología blockchain también.
Claro, sí. Como siempre, en todos estos nuevos surgimientos, el Estado lo que busca es no perder el poder que tiene, y yo creo que si no empezaría a emitir todas estas criptomonedas, perdería el poder, yo creo, contra el Bitcoin, porque el Bitcoin va a ser la moneda virtual y el Estado, al quedarse solo con emitir moneda física, quedaría atrás en la innovación y perdería todo ese poder que tiene en cuanto a control de finanzas.
Sí. Bueno, yo en mis palabras, en algo que seguramente técnicamente no esté bien dicho, lo llamo el capitalismo comunista, porque es la máxima expresión del mundo libre, ¿sí? Cualquier persona puede tener criptomonedas en el mundo, cualquier persona las puede mandar a cualquier otra en el mundo, y al mismo tiempo es una red que es de todos, ¿no? La mantiene una comunidad de gente. Pensá que, por un lado, tenés la comunidad de programadores. Todo el mundo que utiliza Bitcoin depende de la comunidad de programadores. Nosotros tenemos un código que es open source, como dijimos antes, que alguien lo mantiene. Alguien chequea que el código esté bien, alguien chequea que el código no tenga falencias, alguien hace una actualización de software para que el código sea mejor. ¿Quién es ese alguien? Es una comunidad de programadores que trabajan juntos a lo largo del mundo. ¿Y por qué confiamos en ellos? Y no sé, porque son inteligentes y porque creemos que quieren lo mejor. Lo mismo pasa con los mineros. Vos podés tener un minero en Rusia, un minero en Estados Unidos, un minero en China, un minero en Argentina, y todos procesan bloques de la red, y todos tienen la intención de que esos bloques sean verídicos y que procesen transacciones verídicas, que la red funcione orgánicamente y que el 51% de la red esté de acuerdo en la misma verdad. Y que quizás el ruso tiene intereses completamente diferentes a los del chino y a los del estadounidense, a título personal, ¿no? Y si los sentaras en una mesa, no se van a poner nunca de acuerdo sobre un montón de cosas. Pero al mismo tiempo todos quieren que la red funcione porque la utilizan para sus vidas o para lo que fuere, para su negocio, ¿no? Minar es un negocio al final del día.
Claro, sí. Y ya, bueno, a mí me gusta un poco irme hacia el futuro, ¿no? Plantear a ver qué puede suceder. Pero imaginemos, ¿no?, que Argentina, ponele, empieza a emitir el criptopeso, ¿no? Y imaginemos que sigue como el peso de ahora y nadie lo va a querer utilizar. Todos vamos a querer tener Bitcoin, ¿no?, que probablemente sea mejor como reserva de valor que el criptopeso. ¿Vos considerás que el gobierno podría llegar a poner trabas, incluso como pone ahora, para compras de criptomonedas exteriores y que solo se compre la del país, o no se podría llegar a eso?
Mira, la verdad creo que tiene lógica, ¿no?, que así sea. Hoy en día comprar Bitcoin se puede hacer solamente a través de un par de empresas como Ripio o Wenbit o Satoshi Tango. No es tan simple. Y a ver, la pregunta sería en realidad, ¿por qué un usuario querría tener un criptopeso regulado y difícil de acceder y de mover y de intercambiar por otras criptomonedas cuando puede tener un criptodólar que es libre de uso en el mundo, por ejemplo? Más allá de eso, sí pienso que, en el caso, saliendo de Argentina, de que Estados Unidos emita su propio dólar respaldado por la Fed, y bueno, también va a ser complicado, lo que te digo, de la misma manera que lo es con el gobierno chino hoy en día. Una vez que yo tengo X cantidad de criptodólares emitidos por la Fed, soy un ciudadano americano, agarré, declaré, puse mi declaración jurada, me dieron X cantidad de criptodólares y ahora los quiero cambiar todos por bitcoins. ¿Voy a poder? ¿Va a ser fácil? ¿Voy a poder después mandar esos bitcoins a donde yo quiera? Y seguramente, al igual que ocurre en el sistema financiero tradicional hoy en día, haya un canal regulado del dinero y un canal no, ¿no?
Claro, sí, algunos impedimentos que se van a poner, y yo creo que más que nada en países como China, ponele, que no creo que se vaya a permitir, ¿no? Porque pierden gran control, como bien decías, de todas las finanzas de todos sus ciudadanos y países muy, muy monopolizados por el Estado, en el que el Estado está en cada esquina. No creo que quieran perder esta capacidad de seguir y rastrear cada movimiento financiero de su ciudadano.
Bueno, en China hoy en día es ilegal comprar Bitcoin, transaccionar con Bitcoin. Es absolutamente ilegal. Contrario a Japón, donde el Bitcoin es moneda de curso legal y es interpretado como si fuera un yen. Depende de la regulación de cada país, ¿no? Esa es la realidad. Al final del día, cada país tiene su forma de ser y su ideología política, si querés, también atada al gobierno de turno, pero son cosas que no creo que vayan a cambiar.
Claro, sí, sí. Ya bien decía, bueno, no sabía eso de China, pero sí, sí, se veía un futuro hacia ese camino. Y bueno, ya cambiando un poco de temas, dejando de lado el futuro este utópico tal vez que planteamos, si podés responder esta pregunta tal vez un poco complicada, ¿por qué cuando se decidió crear este sistema de Bitcoin se decidió con una reserva limitada? ¿O fue algo que sucedió mediante lo iban creando y dijeron, bueno, tenemos hasta acá de Bitcoin y tenemos que hacerlo hasta acá?
Mira, ojalá hubiera conocido al creador de Bitcoin, ¿no? Sí, todos sí. Sabemos que es anónimo. No, nadie sabe quién fue la persona o grupo de personas que lo crearon. Yo creo que se elige este sistema a propósito, precisamente por lo que hablamos al principio de la charla, ¿no? Todo lo que es la previsibilidad y la definición de reglas del juego que después no vayan a cambiar. Es decir, son 21 millones de bitcoins, pero podrían haber sido 30 millones o podrían haber sido 5 millones. No cambian nada. Lo que importa es el concepto deflacionario de la emisión de la moneda. Eso es lo que marca la diferencia. Contrario a Ethereum, por ejemplo, que no tiene una política deflacionaria de emisión. No sabemos cuántos Ethereum van a terminar existiendo. Sí tiene regulaciones sobre la emisión de nuevos Ethereum, pero ya es diferente, ¿sí? Entonces, yo creo que se pensó así intencionalmente para ir en contra de cómo funcionan los sistemas y las monedas hasta hoy. Todas las monedas tienen políticas de emisión que no tienen límite, o no sabemos cuál es el límite. Estados Unidos imprime 25 trillones de dólares porque pandemia. Coronavirus, asistencia, necesitamos dinero. Argentina imprime no sé cuántos millones de pesos por el motivo que necesita también. Entonces, ante un sistema que, digamos que entra en una rueda y un círculo vicioso de deudas y emisión y refinanciación de deudas y nueva emisión y nueva refinanciación, que se hace una pelota que termina en inflación, que termina en pérdida de poder adquisitivo, que termina en el consumidor final pudiendo adquirir muchísimos menos productos, bienes y servicios con el mismo dinero, creo que se hace intencionalmente para ir en contra de eso. Más allá de la característica particular de que sean 21 millones. Eso me parece que es un poco aleatorio.
Ajá, claro, sí. Muy, muy explicativo de tu parte. La verdad que yo creo que todo se viene entendiendo perfectamente. Y para vos, el mercado global, ¿no?, de Bitcoin, ¿sigue siendo un mercado en, más o menos, digamos, chico, en el que, no sé, unos pocos inversores pueden mover la balanza, o ya es un mercado bastante grande y considerable en el que mayormente ya de a poco se va, digamos, regulando como el mercado de acciones, por ejemplo, de empresas?
No, lo considero un mercado súper chico, incipiente todavía. A ver, pensemos en comparaciones, ¿no?, que nos permitan dimensionar. Para empezar, tiene 10, 11 años. Que si queremos pensar que la tecnología va a morir, decimos, bueno, es bastante. De hace 11 años que la tecnología sirve y se usa, quizás no va a morir. Pero en historial de mercado, compáralo contra la cantidad de años que hace que opera la bolsa americana, contra la cantidad de años que hace que existen los bancos centrales, contra la cantidad de años que hace que nos separamos del patrón oro. Nos separamos del patrón oro en el 71. ¿Sí? Ya llevamos bastantes, bastantes más años del sistema financiero tal y como es. Por ende, en términos de edad, entre comillas, o de tiempo que hace que opera el mercado, es muy nuevo. Luego, en términos de capitalización de mercado, que significa cuánto dinero hay dentro de ese mercado, también es muy chico, ¿sí? Chico es una forma de decir, porque por supuesto que hay miles de millones de dólares dentro del mercado de las criptomonedas, pero en comparación con otros activos, como puede ser, por ejemplo, la capitalización de mercado de Apple, que es una sola empresa, o la capitalización de mercado del oro, que es un mercado súper, súper, súper antiguo, desde que tenemos memoria y conciencia que al oro se le da valor. La capitalización de mercado de Forex, ¿sí?, que son las divisas, el intercambio de divisas. Bueno, las criptomonedas enteras, ni siquiera Bitcoin, toda la capitalización de mercado de todas las criptomonedas en comparación con estos otros activos es todavía muy pequeña. Y eso nos da a pensar todas las cosas que pueden llegar a pasar, que por supuesto escapan 100% de nuestra sabiduría o de nuestra certeza, y el hecho de saber que cada vez las ballenas o los grandes tenedores de Bitcoin tienen más, siempre tienen más. Entonces, sí pueden mover el precio de mercado algunos pequeños individuos en cantidad, o sea, son pocos individuos con muchas, muchas, muchas monedas, o pocos individuos con mucho, mucho, mucho dinero. Pero eso ocurre en todos los mercados. Por ejemplo, JP Morgan fue denunciado y ha pagado una multa de $1,000 millones porque se comprobó que han manipulado el mercado del oro. El mercado del oro. El oro opera en todo el mundo. El oro opera miles de millones de dólares todos los años. Y lo han manipulado. Entonces, ¿qué nos hace pensar que no pueden manipular el precio de Bitcoin? Sería ingenuo pensar que esto ya está fuera de esas posibilidades.
La verdad que lo que es un commodity, yo creo que nada más difícil de manipular que un commodity como el oro, que se usa a nivel mundial, y sin embargo, como bien decías, lo han logrado. Así que no descartemos esa posibilidad en ningún mercado.
No, para nada. De hecho, tomémoslo como algo natural. El precio está manipulado por los grandes tenedores, 100%. Desde mi punto de vista, insisto, después yo puedo estar equivocado, pero yo lo tomo ya como algo natural, sobre todo después de 3 años de estar operando este mercado que es tan volátil, medio que me acostumbré, se podría decir.
Sí, aparte se puede ver, ponerle, en Estados Unidos que es legal que las empresas compren sus propias acciones para hacer subir el precio.
Correcto, bueno, por eso te digo, hay un montón de movimientos o de, digamos, de cosas que nos escapan a las personas que no están metidas en los mercados o que no se ocupan y no se dedican en un 100% a acciones financieras en sus vidas. Hay muchísimas cosas que pasan por detrás del telón y que al final del día marcan la diferencia. Y en general, tanto en los mercados de criptomonedas como en los de commodities, como en los de acciones, siempre los más beneficiados son unos pocos y son los de arriba. Eso es una forma ya de manejarse del mundo hace muchos años, no es novedad.
Claro, sí, lo que buscamos es que podamos beneficiarnos un poco más nosotros con lo que le sobra a los otros, ¿no?
Y bueno, la realidad es que las criptomonedas están disponibles y accesibles para todos. Así que ahí ya tenemos un plus. No todo el mundo puede invertir en acciones, no todo el mundo puede operar divisas, no todo el mundo puede tener acceso a los mercados de capitales, y ahí ya rompimos una barrera importante.
Sí, sí, totalmente. Y bueno, un poco de lo que hablé, ¿no?, en tu presentación, de lo que haces, que te enfocas un poco en lo que es el trading de todos estos criptoactivos. ¿Cómo es este proceso de trading? ¿Qué se hace acá para explicarle un poco al público?
Tengan cuidado, es lo primero que puedo decir. A ver, el trading básicamente es igual para todos los activos, ¿sí? Uno hace lo que se llama, bueno, en mi caso, yo hago lo que es análisis técnico. El análisis técnico pasa principalmente por el chartismo, ¿sí? Lo que es mirar la forma del precio en gráficos de velas, intentar interpretarlo y en base a eso tomar decisiones de compra, de venta, de esperar, de comprar la baja o lo que fuere. Es igual para todos los activos del mundo. Cambia en las reglas y las características del mercado que vos estés operando, pero al final del día uno intenta va a sonar tonto lo que voy a decir, pero intenta vender cuando está alto y comprar cuando está bajo. Es un ejercicio muchísimo más complicado de lo que suena. Y bueno, a invertir se aprende operando, como se dice. No hay mucha más vuelta que darle.
Sí, la verdad que yo estuve en un tiempo en lo que es trading y suena fácil, pero lo complicado que es después.
Sí, bueno, hay que tener una personalidad particular. En general, yo no recomiendo a la gente que está empezando con esto que se ponga a hacer trading, porque realmente, como dijimos al principio, los grandes tenedores manipulan el precio y son los que siempre ganan al final del día. Lo más simple, si uno cree en esta tecnología y si uno está de acuerdo con lo que estuvimos hablando en esta conversación, es comprar y esperar y guardar y creer en esto y pensar que va a tener un valor económico más alto a futuro por el valor intrínseco que tiene la propuesta de esta tecnología blockchain. Entonces uno compra, no invierte más dinero del que está dispuesto a perder, no invierte dinero que va a necesitar o que va a utilizar en los próximos años, y dispone de eso, sea la cantidad que sea, para apostar a una nueva tecnología y esperar.
Claro, sí, algún sobrante, algún ahorro, ¿no?, que tengan, y como bien decías vos, comenzar comprando y manteniendo, y después ya si mediante este tiempo aprender un poco la tecnología y meterse, tal vez no obligado, pero si se quiere, un poco en el trading, ¿o no?
Sí, a ver, pensalo que cualquier persona que haya comprado a lo largo de los últimos años y no haya hecho nada, hoy está ganando guita, excepto el que compró en 42.000 hace dos semanas. Pero más allá de eso, todo el resto del mundo le está yendo bien haciendo una estrategia de inversión súper pasiva, ¿no? Entonces, todo lo que es trading va más para personas quizás formadas por el mundo financiero o que hacen manejo de carteras de otros activos, o que han estudiado los mercados, los gráficos, lo que es el análisis técnico, el análisis fundamental. Bueno, es una ciencia en sí mismo, es parte de la ciencia económica y es parte de lo que hacen los financistas. Por ende, lo recomiendo únicamente para personas interiorizadas y acostumbradas o con ganas de dedicarse exclusivamente a ese tema.
Claro, porque también lleva tiempo, ¿no?, dedicarse a esto del trading, no es solamente entrar 5 minutos a ver qué pasa y salir.
No, lleva tiempo, lleva emociones. Siempre que uno está poniendo dinero en juego, hay muchas cosas que pasan por la mente. Y bueno, de eso se trata el ejercicio, ¿no? De tratar de aislarse de todo esto y decir, bueno, yo voy a tomar tal decisión porque considero que es la mejor y voy a quedarme con esa decisión. Y después, en base a tus errores o aciertos, aprender, anotar, ser metódico. Realmente es un proceso de aprendizaje. A lo largo de todo este tiempo me ha ido bien, me ha ido mal, me ha ido muy mal. Y bueno, cuando a uno le gusta algo, elige hacerlo, pero básicamente es para personas que realmente están con ganas de interiorizarse específicamente en eso. Si uno, no sé, por decir cualquier cosa, es médico y se dedica a ir al hospital y a hacer cirugías, no tiene por qué estar perdiendo el tiempo haciendo trading, ¿no?
Claro, sí. Y una consulta que te quería hacer, si vos cuando dijiste del comprar y mantener, ¿no? Supongamos que yo compro Bitcoin hoy y dentro de 2 meses, por cualquier, se me agujereó el techo de la casa y necesito repararlo de urgencia. ¿Esa plata se puede sacar rápido, digamos, o lleva todo un proceso en el cual demora?
No, a ver, en general, cuando uno trabaja con empresas como Ripio o como Bembit o Satoshi Tango, vos tenés la posibilidad de comprar y retirar a tu cuenta bancaria cuando quieras. Es algo súper simple de hacer. Lo que pasa es que por la naturaleza volátil de estos activos, no es recomendable poner dinero que luego vas a necesitar utilizar, porque quizás tuviste mala suerte y justo cuando compraste se cayó 20 o 30 o 40% y eventualmente algún día lo va a recuperar. Pero si vos necesitas usar el dinero para arreglar el techo de tu casa y quizás tenés que salir en pérdida, ¿me entendés? Entonces, por eso digo, es mejor destinar un 2, 3, 10% de tu cartera o de tu dinero como máximo, cosa que el día que se rompa el techo de tu casa utilizás la otra parte de tus ahorros para eso y esto simplemente lo dejás ahí y te olvidás del tema hasta el 2025.
Claro, sí. Nada, muy, muy bueno todo, la verdad, Facu, y me gustaría ya para ir cerrando que pueda hacer una reflexión final para todos los que nos escuchan, los adolescentes, los jóvenes que nos están escuchando, que sobre todo este tema de Bitcoin y sobre la vida, ¿no? De algunos consejos, algo que le quieras dejar a nuestros oyentes.
Sí, por supuesto. Bueno, en ese caso me voy a ir 100% del tema valor económico, dinero, trading, finanzas, y me voy a ir al lado ideológico. Porque bueno, el mundo está cambiando. Nosotros como jóvenes somos parte de ese cambio en un montón de aspectos, en aspectos de alimentación, en aspectos de conservación del medio ambiente. Y lo que buscamos para este nuevo mundo es libertad. Lo que buscamos para este nuevo mundo es el empoderamiento de cada uno de los individuos de la sociedad y del mundo libre, o al menos en mi ideología particular. Así que les recomiendo a todos que lean, que aprendan, que no piensen solamente en cuánto sube, cuánto baja, cuánto vale, y que se interioricen en la tecnología blockchain, porque con esto es muy probable que jóvenes como nosotros podamos hacer modificaciones en la forma de funcionar del mundo, de las finanzas, de los contratos, para crear un lugar mejor. Esa es la realidad.
Bueno, Facu, agradecerte por tomarte tu tiempo de venir acá con nosotros a esta entrevista. Y si querés dejar tus redes para que los oyentes te puedan ir a seguir.
Sí, en LinkedIn, Facundo Huerchi en LinkedIn, me pueden agregar. Nada, Juani, muchísimas gracias a vos por considerarme, por darme el espacio. A mí me encanta hablar de esto. Soy un verdadero apasionado de las criptomonedas, de la tecnología blockchain, y creo que tenemos muchísimo para construir a través de esto, de esta tecnología, para hacer de nuestras vidas y del mundo un lugar mejor.
Bueno, ahí lo tienen a Facu y toda la información sobre lo que es Bitcoin, el futuro. Hasta hablamos un poco del futuro, hablamos un poco de cómo surge, abordamos muchas temáticas en el episodio de hoy. Y gracias por llegar al final. Les recordamos que nos pueden seguir en Instagram y Twitter como @moraladolescente. Y no se olviden de dejarnos 5 estrellas si nos están escuchando en iVoox, iTunes o en Google Podcast, que nos ayudarían mucho. Gracias por llegar al final del episodio en Moral Adolescente. Nos estaremos viendo el próximo miércoles con nuevas entrevistas. Adiós.